Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Hemos comenzado este retiro haciendo una oración de petición. Ese es el primer contenido de lo que le pedimos al Señor. Gracia para hacer con fruto este rato de oración. Le pedimos a Jesús, que nos prometió su presencia en todos los grupos, en todas las reuniones que se hicieran en su nombre, porque nos hemos reunido en su nombre. Hace unos años, unos economistas pusieron de moda en el gabinete un ministro de Economía en la época del presidente Menem, de organizar retiros económicos, así los llamaban, no porque era un retiro más barato, sino porque se juntaban un fin de semana para pensar sobre la economía de un país. Nosotros nos hemos reunido, cada uno saliendo del lugar de siempre, con la finalidad de que estos días, estas horas, nos sirvan para que haya un verdadero encuentro con Jesús, con Dios Padre, con el Dios Espíritu Santo. Desde ya te aseguro que había planes más divertido que encerrarse en una quinta, por más linda sea la casa de retiros, un fin de semana que estaba pronosticado un buen clima. Podrías haberte ido a la playa, haberte organizado un plan de salida, de amigos, hacer deporte, ir al cine, vivir los pálpitos del clásico del domingo, River Boca, estudiar para un examen, ocuparse de las cosas buenas también. Pero sin embargo hemos dejado todas esas cosas un poco de lado porque queremos ocuparnos de lo importante, de las cuestiones más centrales de nuestra vida, como por ejemplo, de dónde venimos, quiénes somos, a dónde vamos, para qué hacemos las cosas que hacemos, cuál es el sentido de nuestra vida, porque aunque todavía seas joven y no tengas mucha experiencia, no hayas corrido muchos kilómetros, puede pasar desde ya que un poquito por el ritmo de la vida, más todavía viviendo en una gran ciudad como Buenos Aires, que permitas que la vida te pise un poco, que funciones medio automáticamente, que sí está Dios de algún modo en las cosas que haces, pero que todavía no hayas encontrado un rumbo. ¿Hacia dónde voy? O que Dios todavía sea simplemente un principio, un ente, o está bien, una persona, Jesús, pero que me es muy lejano. O que tengo una idea un poco adolescente de la vida religiosa, que tengo que sentirlo todo, como un poquito más superficial, Y en este retiro vamos a inflamarnos de amor de Dios. Vamos a preguntarnos por esas cosas a Dios. Que ahora, como no hemos celebrado la misa, no está sustancialmente, sacramentalmente presente entre nosotros, pero mañana, después de la misa, sí lo va a estar. Porque todo el cielo está empeñado en que en este retiro encuentres tu camino, tu vocación, tu misión. ¿Por qué estás en esta tierra? La gracia de Dios es sobreabundante. También lo es la intercesión de los santos. Hace unas semanas me pasaron un videito, como ahora hay muchas posibilidades de ver videos por internet. Sé que lo bajaron de YouTube, de estas páginas en las que se pueden ver, ¿no? Videitos cortos, algunas publicidades graciosas. Entonces, me pasaron y me causó mucha gracia, una publicidad muy bien hecha, de la cerveza Quilmes. Era del Mundial, ¿qué sería? Quizá 2002, el Mundial en el que Corea llegó a semifinales. Y me acuerdo perfectamente. Aparecían los jugadores de fútbol, la escena de la publicidad era unos tipos trabajando, un chico guardando un sobre para que no se moje en medio de la lluvia, un mozo llevando unos platos, algunas chicas estudiando a medianoche, aunque estaban muy dormidas, una madre de familia, un comerciante, y en el fondo empezaba un grito, un cantito, el cantito clásico de la cancha, vamos, vamos, Argentina, ¿no? Y que iba subiendo y la cámara iba enfocándose desde dentro de la cancha hacia afuera. Se veía los jugadores de la selección nacional que le estaba cantando el himno, este cantito, a la gente, a la Argentina. Y la verdad es que la publicidad estaba muy bien y me gustó. Tiene su sentido, y la publicidad decía que esa marca de la cerveza le cantaba a la Argentina toda entera. Vamos, Argentina. Y la verdad es que en ese momento se me fue un poco el pensamiento hacia el cielo y pensé, quizás el cielo ahora nos está cantando así, nos está alentando. Y no solo con un cantito que se oye y nada más, sino que van a interceder, van a intervenir, van a estar muy presentes. Todo el cielo, toda la iglesia universal, triunfante, porque ahora vos sos el protagonista. Porque la oportunidad de la verdadera conversión, del descubrimiento de la belleza de Dios, del cambio de vida, ese momento es el actual, puede serlo. Según cómo nos planteemos nosotros, según cómo correspondamos a la gracia de Dios, y los medios que vamos a poner son aquellos que faciliten esta conversión. Nos han comentado en la tertulia el silencio, que no es tanto para que no molesten, sino para que haya un silencio interior, guardado por el silencio exterior. Como decía un autor espiritual, quien está con Dios nunca está menos solo que cuando está en silencio. Dios quiso sacar al pueblo de Israel de Egipto hacia el desierto, para que en ese lugar encontrase a Dios. Jesucristo, cuando prepara su vida pública, ¿qué hace? Se va al desierto durante 40 días, 40 noches, a preparar. ¿Qué hace San Pablo cuando Jesús de Nazaret se le aparece en el camino de Damasco? Nos lo cuenta en el libro La Carta a los Gálatas. Dice, me fui al desierto, a Arabia, durante 3 años, a preparar mi apostolado. Y estos 3 días van a ser días del desierto para vos, para preparar tu vida. Porque este es el lugar de la presencia de Dios, de la teofanía. Lugar de hambre y de sed, como es el desierto, porque en el desierto no hay comida, no hay bebida, Dios proveerá. En el desierto el hombre siempre está a la merced de Dios, y nos daremos cuenta en nuestro esfuerzo de vaciarnos, en que nuestra verdadera hambre y nuestra verdadera sed no es ni de la comida, ni de la plata, ni del placer, ni de los triunfos, ni de los éxitos, ni de los honores, ni de los títulos, familias, etcétera, etcétera, sino el hambre y la sed de Dios. Los salmos, oraciones inspiradas por el Espíritu Santo, nos invitan diciendo, ved y gustad, qué bueno es el Señor. Ver y gustar. No solo date cuenta qué bueno es el Señor, sino gustar, probar qué bueno es Dios. Y esa es la experiencia personal. ¿Qué vas a hacer? Qué bueno es el Señor. Y sorprendernos ante ese amor. Deslumbrarnos porque Dios me ama tanto. Hay una frase del Evangelio de San Juan, del capítulo 3, muy conocido, en el que el evangelista nos cuenta, inspirado por el Espíritu Santo, tanto amó Dios al mundo que le envió a su Hijo unigénito. Y recargo la tinta en la primera palabra, en ese adverbio bendito, tanto. Porque esa palabra puede pasar desapercibida, pero tiene mucho contenido, porque depende de cómo la entendamos. Claro, el tanto. No dice mucho, no dice muchísimo, sino dice tanto. Claro, tanto. ¿Y cuánto es ese tanto? Depende de nosotros. Depende de nuestras experiencias, depende de nuestra correspondencia. De encontrarnos con el Señor. Pedro Salinas, un poeta, nos habla así. Para vivir no quiero islas, palacios, torres. Qué alegría más alta vivir en los pronombres. Quítate ya los trajes, las señas, los retratos. Yo no te quiero así. Disfrazada de otra, hija de siempre de algo. Te quiero pura, libre, irreductible. Tú. El mundo de los pronombres, que significa en esta poesía el mundo de las relaciones personales. ¿Quién es Dios para mí? Antes que nada, en este retiro tiene que ser un pronombre, es decir, vos, Señor. Porque no vinimos acá a reflexionar de unos conceptos, a pensar la teología, a resolver psicológicamente unos problemas que me estoy planteando, sino a hablar a Dios, hablarle a Dios, escucharle a Dios, que Dios para mí se llame en estos días vos. Porque vos, Señor, me vas a hablar. Porque vos, Dios mío, me vas a mostrar. Y en esta tarea de meternos en el mundo del pronombre, tenemos, especialmente cuando estamos medio perdidos e iniciando un retiro en la vida de oración, los instrumentos de cualquier naufragado, naufragante, un mapa, una brújula y el cielo. Instrumentos claves para ubicarse, ¿no? Y el mapa de nuestra vida será sobre todo el Evangelio, la vida de Jesús. Y la lectura que han hecho los santos de esos evangelios. Que no nos cuenta algunas historias más o menos divertidas del pasado, sino que nos cuenta nuestra propia vida. ¿Dónde está el norte? ¿Dónde están las montañas? ¿Dónde están los peligros? Tendremos la brújula que nos indica hacia dónde hemos de ir, que será el sagrario, el centro de esta casa, que debería ser el lugar más asistido. No vamos a estar con el Santísimo expuesto todo el tiempo, para estar todas las horas acá en el oratorio, pero sí este lugar, esta habitación muy bien puesta, esta capillita, este oratorio, tiene que ser para nosotros un imán, que es como funciona la brújula. Porque vas a dormir durante unos días, dos noches, bajo el mismo techo que Jesucristo. Al igual que San Juan, que recostaba su cabeza en el pecho del Señor, así, a pocos metros. A pedirle luces, a decirle que lo queremos. A acompañarlo, él que está tan solo siempre, casi siempre en las iglesias, en muchos sagrarios, pasando la indiferencia por ignorancia, ¿no? Pero la indiferencia de muchos cristianos, de nosotros mismos, y el cielo, ¿no? Que cuando incluso la brújula y el mapa está medio perdido, no se entiende los buenos navegantes miran el cielo, las estrellas que nos indican dónde estamos. Y el cielo de la presencia de los santos, especialmente de la Virgen María, que nos va a acompañar en este mes de la Virgen. Los medios nos sobran. Hay una voluntad de Dios muy firme, que lo conozcamos. Él se dirige a nosotros, se mete en nuestro corazón y nos quiere hablar. Escuchémoslo. No, pero si Dios no habla como hablamos nosotros, es cierto. Dios no va a hacer, probablemente, después Dios hace lo que quiere, pero cosas extraordinarias, no va a aparecer el Señor acá. Pero Dios tiene un modo de hablar. Y lo podemos escuchar, a veces a través de susurros divinos, y si tenemos los oídos espirituales más atentos, más sensibles, lo vamos a escuchar. Ah, el Señor me está diciendo esto. A través de una lectura, a través de unas palabras que vas a escuchar, a través de una reflexión, de una simple presencia del Señor. Llénate de ilusiones y de alegría, porque a tu generosidad de haber sacrificado un plan para venir un fin de semana al retiro, el Señor te lo va a pagar por 100, por 1000. Porque en realidad no le hemos hecho ningún favor a Dios. Es más, Él nos ha hecho un gran regalo, porque estos días deberían ser, y lo van a ser de algún modo, como la luna de miel. Con una gran serenidad, sosiego, paz interior, alegría. Vamos a ir terminando en esta primera meditación, un poquito más corta. Te recomiendo que le reces mucho al Espíritu Santo, que tiene que ser el protagonista de este retiro. El Espíritu Paráclito, que como dice San Pablo, nos enseña cómo dirigirnos a Jesús, el que nos lleva al Padre. Espíritu Santo, Maestro, Luz, Guía, Amor, que nos queme, que nos hable, que nos mueva, que nos quite todo lo que tenga que quitar, que nos haga más valientes, que nos haga más comprometidos, que nos haga más enamorados de Jesús. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.